Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Luces, cámara, acción.
Yo voy a solicitar al sistema de Naciones Unidas que apoye a Venezuela para apoyar a sus migrantes en el plan de vuelta a la patria. Y voy a solicitar oficialmente al secretario general de Naciones Unidas y a los organismos de Naciones Unidas la cantidad de $500 millones como financiamiento para el plan de vuelta a la patria.
Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, no puedo ocultar mi felicidad. No encuentro manera de expresar la alegría que siento al ver la explosiva algarabía del general Padrino López tras el arribo del buque hospital chino a las costas venezolanas. La última vez que vimos a Padrino López tan contento fue cuando el niño Jesús le regaló el minicampo de entrenamiento militar del G.I. Joe.
Ok, vamos a caminar por aquí, vamos a caminar por aquí, vamos a apuntar y... ¡Putum, putum, putum! Ah, vamos a cambiar la carga, vamos a cambiar la carga, vamos a poner la carga. Ok, vamos a... ¿Qué? ¿Ahora corre por aquí? ¡Ay, ay, 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 ay!
Okay. El buque hospital chino lleva por nombre Arca de la Paz. En realidad fue bautizado como Barca de la Paz, pero al atracar en el puerto de La Guaira le robaron la B. Todas las pistas apuntan a Julio Borges. El buque hospital chino pasará pocos días en el puerto atendiendo las advertencias de las autoridades de Conferri, quienes aseguran no tener buena experiencia con los servicios de mantenimiento. ¡Ojo! No es por hablar mal del gobierno, pero sí es por hablar mal del gobierno. Ok. El ministro de la Defensa no disimula el asombro que le producen las instalaciones del Arca de la Paz.
Nos ha visitado o nos ha venido a visitar un buque de estas características. Hemos pasado por el interior del buque, hemos constatado de todas sus capacidades, de todas sus prestaciones y de todo lo que es capaz de hacer.
Si el gobierno venezolano hubiera invertido correctamente la inmensa fortuna que produjo la renta petrolera en los últimos 20 años, no te impresionaría tanto porque la flota naval venezolana estaría igual o más capacitada que la china. Perdón si dije esto muy alto y desperté al bolsillo de los enchufados que también sintonizan este programa. No pasa nada. ¡Shh! A dormir, a dormir. Arrópense con sus euros así. Pero insisto, Padrino López está feliz.
Arca de Paz es un buque para la paz. Y así es que se hace diplomacia, la diplomacia en el mundo, con acciones concretas de cooperación y no precisamente levantando las voces agoreras de la guerra.
¿Levantando las voces agoreras de la guerra? ¿Levantando las voces agoreras de la guerra? ¡Te lo tengo!
Señor ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia, de inmediato.
Y ese cuerpo diplomático venezolano siempre con las maletas hechas.
Ordeno de inmediato el retiro de todo nuestro personal de la embajada en Bogotá. Que se cierre nuestra embajada en Bogotá.
2 días más tarde, ordeno a todo nuestro personal diplomático que regrese a Bogotá. Qué divertido era el responsable supremo. Mire, Padrino López nos señala en qué nivel se encuentra el compromiso comercial entre China y Venezuela.
Se ha elevado el nivel de cooperación. Y hemos dicho que China es parte del futuro del desarrollo de Venezuela. Es parte de una integración armónica.
Es parte del país que nos deja el endeudamiento de la dictadura de Maduro con los chinos y los rusos. Una partecita así. Cada día es más notoria la influencia de los chinos en el tema de Venezuela. La faja petrolífera del Orinoco aparecerá registrada en sus documentos como Faja Especial del Orinoco. Recordemos que ahí se encuentran las reservas de pollo y camarones más grandes del planeta. Pero la felicidad del ministro de la Defensa duró poco. El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados junto a Celita Bonita y Desi Rodríguez. Padrino López consultó con el comandante del buque hospital si lo podían acompañar hasta acá en Miami a exigir que le retiren el estatus de sancionado, pero el contraalmirante Wang Bonlin se hizo el chino. Bueno, o sea, el chino ya es, o sea, no respondió, pues. Bien. Mientras, en la ciudad de Nueva York fue instalada hoy la 73ª Asamblea General de la ONU. Durante su discurso, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que en el tiempo que lleva gobernando, su administración ha hecho más que cualquier otro gobierno en la historia de los Estados Unidos.
In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
Muy bien, y esa fue la nota humilde del día. Ya van a salir los radicales en las redes sociales a decir que Trump es un enchufado de la dictadura de Maduro porque no hace sino darle material al programa de televisión de Diosdado. Pero Trump dijo más.
Actualmente, estamos presenciando una tragedia humana. Como ejemplo, en Venezuela, más de 2 millones de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Nicolás Maduro y de sus patrocinadores cubanos. Hace poco, Venezuela era uno de los países más ricos del planeta. Hoy el socialismo ha llevado a la bancarrota instalaciones ricas en petróleo y ha hecho que su pueblo esté sumido en la pobreza abyecta.
Esta es la parte en que el noticiero de Venezolana Televisión se lleva la señal y poncha la imagen de un bebé canguro que nació en un zoológico en Australia. Fueron muchos los presidentes que participaron en la primera jornada de la Asamblea General de la ONU. Muchos menos Nicolás. Maduro inició una gira casa por casa para seguir embobando a la gente con el cuento de que lo quieren matar. Miren, cambiando de tema. El mes pasado, la marca deportiva Nike fue objeto de críticas tras la contratación del jugador de la NFL, Colin Kaepernick, como imagen de su nueva campaña publicitaria. Las críticas llovieron, ya que Colin es el jugador de la NFL que se arrodilló durante el himno nacional como protesta contra la violencia hacia la comunidad afroamericana por parte de algunos oficiales de cuerpos policiales. Ahora Kaepernick es mirado por muchos y odiado por otros, especialmente entre los que apoyan a Trump. Para los seguidores de Trump, la posición tomada por el deportista se interpreta como un acto de traición a la patria, como un espía de la CIA que se voltea, o como un venezolano que diga que la arepa es colombiana. Las personas que no estuvieron de acuerdo con la contratación de Colin iniciaron un boicot contra el Nike, quemando sus propios zapatos de la marca, haciendo del movimiento algo viral en Internet. Hoy se hizo público el monto de dinero que facturó Nike con esta campaña en pocas semanas. Escuchen ustedes, $5 billones. $5 mil millones. Vamos a ver cómo se los explico. Pues, por lo que más quieran, salgan a las calles a quemar mis zapatos. Digo, sus zapatos de mi marca. Pero esperen, yo no tengo zapatos, yo no lo hago. Dios mío, cuánto daño me has hecho, Julio Borges. Arruinaste mi movida publicitaria por tus ambiciones de poder desde Colombia. $5 mil millones, o como los llama Nicolás Maduro. Una cuentica de ahorros ahí, pues. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama nuevamente, la fecha la ven en pantalla, Santo Domingo, 29 de septiembre. Nos vemos este sábado en Santo Domingo. Salt Lake City, 5 de octubre, Houston. En Katy, va a ser el 6 de octubre. En Phoenix, Arizona, 20 de octubre, Panamá, 31 de octubre, Aventura, aquí en Florida, 3 de noviembre. Y Austin, Texas, continúa el 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión hoy, a esta hora, por Instagram. A ver, el que diga que la arepa es colombiana no tiene, dice Franklin, tiene toda la razón. Edgar Ruiz está riendo. Jesús Luján también. Mary Cifontes hace así. Banderas de Venezuela que manda Eni. Luis, saludos desde Nueva York. Dayan, un abrazo desde Miami. Por acá en el chat de YouTube también hay mucha gente comentando. Soraya Sequera, me encantas. Te encanto. Tú me encantas. Ajá. María Cabrera Farías, hola Luis, desde Chile, un abrazo. La cantidad de venezolanos en Chile es impresionante. Miren, son tantos los venezolanos que hay en Chile, que al menos en mi cuenta en Instagram, por ejemplo. Ustedes saben que Instagram tiene unas analíticos, tiene cosas de, ¿no?, de que te analiza tus números y tu cosa. En las ciudades donde están repartidos mis seguidores por orden de por cantidades, en la cuarta ciudad está Santiago de Chile. sea, eso es insólito, es impresionante de verdad. Así que un fuerte abrazo a todos los venezolanos en Chile y gracias a Chile por abrir sus brazos a Venezuela. Bien, Ecuador, ¿cuándo voy para Ecuador? Pronto. Los voy a visitar a todos. Lo tengo muy presente, lo tengo muy pendiente además. Bien, fíjense, hoy tenemos un gran programa. Voy a conversar con la... Oye, esta palabra le encanta a mi productora, cantautora, compositora y actriz, Judy Buendía. Y con el artista plástico, locutor y humorista, mi querido amigo Rolando Salazar. No se retiren, seguimos conectados. Cuando compras un set de 4 neumáticos de South Bay Toyota, obtienes 3 garantías. No una, sino 3. Mi amigo Rey, ¿cómo estás, Rey?
Bien.
La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pintas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! Regresamos a Conectados. Hoy es martes. Estamos transmitiendo desde Miami. Bueno, mis invitados ya están con nosotros acá en el estudio. A ella la conocí hace muchos años, precisamente haciendo comedia. Ella hoy día se dedica principalmente al canto, pero yo la conocí a ella como comediante y es una excelente comediante, con un timing fantástico además. Así fue como nos conocimos, en una obra donde ella cantaba y hacía comedia, lo hacía muy bien. A él, lo conozco a lo largo de la carrera, son 26, ya casi 27 años de trabajo y nos conocemos hace muchos años. Para mí, el mejor imitador de Hugo Chávez en aquel momento estelar de Venevisión, cuando todavía había esa libertad para...
También es que ibas.
¿Verdad? Iba bien bonito.
Para opinar. Bueno, bienvenidos, Judy Buendía y Rolando Salazar, ¿cómo están?
Gracias.
Oiga, el aplauso cariñoso para este talento maravilloso, bella, talentosa y... El aplauso para ella.
Señor,
¿cómo están? Yo he estado en todos tus programas, Luis, lo sabes. Y
yo
aquí,
lo sé,
bastante
yo lo sé,
también.
Yo lo sé. Yo creo que ya es hora de que tenga otro para que también
sí,
vayas.
Sí, claro. Es lo que
para
digo.
Mantener un poco la tradición.
Además que ella viene siendo eslabón de esa maravillosa camada de juventud talentosa y de tanta lucidez y de tanto talento.
Y yo también. Gracias. Nosotros dos.
Sí, 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 sí.
Somos eso parte de
lo que has creado, son hijos tuyos.
Somos esos eslabones. Bien, tú sabes que... Y aprovecho que tengo a Rolando acá. Nosotros pocas veces trabajamos juntos en el escenario, pocas veces.
Hicimos una
¿verdad?
Reconstituyente en
Hicimos
el Hilton.
Hicimos una vez en el Hilton, exactamente, que fue una cosa, pero insólita. Pero hicimos otra, en otra presentación en el Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, donde
claro.
viajamos con Claudio Nasoa.
Claro.
¿Quién más estaba? Claudio Nasoa, estabas tú, habían como dos más y yo.
Sí.
Y a mí una cosa que me pareció insólita, me sorprendió tremendamente, fue la capacidad que tienes tú de arrancar como una locomotora y darle y estar interpretando personajes y pasando del uno al otro y vas y vienes. Tu show es impecable, Rolando.
La verdad es narrar los hechos que uno tiene en mente. El artista tiene quizás la facilidad de utilizarlos y de llevarlos, pero echar el cuento de lo que nos pasa es más dramático. Y cada uno lo cuenta a su modo y quizás por eso...
Pero esa cantidad de personajes que conviven en tu cerebro es increíble porque es como una orquesta. Entonces tu show es un show que está perfectamente orquestado. Tú eres el director de orquesta y estos sujetos empiezan a aparecer como ellos entienden que tienen que aparecer. Ellos tienen su ticket, hacen su cola, la respetan.
Sí, claro.
La respetan.
Y tienen su día de hacerlo.
Es increíble.
Yo tengo la posibilidad de, por ejemplo, mandar al infierno a quien yo quiera, pues. Y sacarlo cuando se quiera. Pero claro, yo lo que hago es narrar los hechos que están, de modo que si no lo justifica, quedarán para siempre en el olvido y en el pasado, como esperamos que quede, que la historia siga su curso, pues. Y lo que viene siendo, como diría en el análisis transaccional, basura mental, quede pues en su justo lugar y claro. sigan los personajes siendo los protagonistas los mejores.
Es una maravilla.
Los mejores.
Ayude
podemos contar la mejor historia.
Ayude, como les decía, también la conocí en el plano de la comedia. ¿Cómo se llamaba el
cuarteto?
Le Cuartetop. Ahí estabas con...
Con Bobby Comedia, Rubén Morales y Elías Muñoz. Que sabes que yo no iba a hacer el stand-up. Y cuando yo veo que todos ellos tenían stand-up, yo no iba a estar ahí. Entonces ellos necesitaban una mujer que cantara. Entonces, ay no, que Judy Buendía, llámense a Judy Buendía. Entonces, bueno, yo fui, teníamos que hacer como un comercial, como un piloto. Y me decía uno de ellos, tápate la cara. porque él no sabía si yo iba a quedar todavía. Por eso yo me enteré después, ¿no? Y yo, ¡mira!
¡Qué cruel!
¡Vamos a quedarte la cara!
Ajá. Pero ya tú cantabas, ya tú tenías una banda en Puerto La Cruz.
No, en Caracas. Yo me mudé a Caracas.
¿Tenías una banda de ska?
Sí, a los 18 años me mudé a Caracas.
Se escapó para Puerto La Cruz.
Sí, yo soy de Puerto La Cruz.
Ajá.
Mira, entonces, el hecho es que empezamos a hacer la obra, o sea, esa obra no estaba escrita, la empezamos a hacer entre todos y cada uno tenía un stand-up. Y entonces yo les digo, hey, ¿y yo no voy a tener mi parte de stand-up o qué? Y ellos, bueno, pero tú quieres hacerlo, o sea, porque yo hacía como los sketches, ¿sabes? Ajá. Con ellos. Yo, sí, yo quiero tener mi parte, por supuesto. Y entonces nos sentamos a escribir esa parte, pero eso no iba.
¿Y tú siempre sentiste esta atracción hacia el tema de la comedia, el humor?
Lo que pasa es que sí, siempre desde chiquita, tú sabes que yo hacía Perolito y Escarlata con mi hermanita.
Ajá.
Eso lo cuenta siempre mi mamá en todas las entrevistas, que yo hacía a Emilio. Tú sabes que luego trabajé con Emilio, él fue el que dirigió el monólogo que escribí,
claro.
Que se llama Mi ex fue un error. Entonces yo le dije, Emilio, ¿sabes que yo hacía Perolito y mi hermana Escarlata cuando yo estaba chiquita? Pero, para hacer reír a todo el mundo. Ah, sí. Pues sí, ahí yo creo que empezó todo.
Y al subir al escenario y probar tu comedia frente a la gente, ¿sentiste temor por esa cosa o más bien?
No, yo me sentía. Pero es que fíjate, cuando sale mi primer disco y también mi segundo disco, yo cada vez que compongo siempre también le meto al humor. O sea, es como que el humor está muy presente en todo lo que hago, pues bien sea la actuación o la música, que la mayoría de las personas me conocen como cantante, compositora. Pero siempre me gusta jugar con el humor. Me parece que no hay nada mejor que hacer feliz a la gente.
Uh-huh. Ahora, en el caso de Rolando, ¿tú también cantas?
Sí.
Cantas muy bien.
Y lo justifico para parodiar la tristeza, porque mira que es difícil hilvanar la canción, la música, en nuestro caso humorística, con la tragedia de donde se viene. Pero precisamente esa es la labor y esa es la manera, hay que decir las cosas de algún modo. Y utilizo los cantantes como vehículo para...
Pero tú tienes formación musical, o sea, tomaste clases.
No, todo es autodidacta.
Oye, pero cantas muy bien, ¿verdad?
Talento.
¿Verdad? Sí, juega con los tonos de una manera fantástica. ¿Tú crees que eso se debe a tu facilidad para imitar?
¿Podría repetir la pregunta?
O sea, claro que de repente sí. que cantes como Oscar de León, por ejemplo, no es que tú tengas en sí la preparación para cantar, sino que tu habilidad para imitarlo a él hace que termines cantando.
Eso es correcto. Porque como lo aborda realmente un cantante, es una metodología musical de métricas y de tono. Yo lo tomo por el lado surrealista, que es como una percepción de cómo yo creo que él canta, y me hago una figura abstracta y semejante por la posibilidad. Pero es verdad, lo aborda de modo distinto.
Ahora, Rolando, te pregunto algo que a mí, desde que te conozco, y en la medida que he pasado los años, que lo siento que bueno, ya no puede ser más marcado porque es tu forma de ser. O sea, ese sub y baja... De personajes que se apoderan de ti cuando uno está hablando contigo fuera de cámara, fuera de micrófono, le das todo el tiempo. Cuando tú estás durmiendo, ¿quién eres?
¿Cuándo eres, o sea, Rolando?
¿Cómo sueñas tú? Yo creo que el parlamento que yo más recito es el rosario.
Ajá.
Sí, porque la verdad es que quizás ahí es donde yo me encuentro en una sola identidad. Porque mira que... Vivir en Venezuela es una tragedia, no por lo que te pasa a ti, que ya es mucho, lo que le pasa a todos. Entonces la verdad es que buscar una voz que de pronto se adueñe de una emocionalidad, porque claro, cuando tú me ves hablando de muchas voces, porque quizás estoy recordando cosas, pero en esa instancia que tú me permites de hablar en una sola voz, es cuando estoy en oraciones, porque la verdad no tengo otra voz para...
Claro,
para
no rezas. No reza,
no puedo.
No rezas como si un día.
No, la verdad es que mira, y antes ahora me prendí los luminosos, que tú sabes que no. Pero la verdad es que los personajes vienen en la medida en que yo voy pensando, voy recibiendo las informaciones.
Por ejemplo, ahora estabas tú hablando de los que están en la olla. Dije, bueno, Ramos Ayun no está, lo dejaron por fuera.
Entonces viene la voz de él.
Mira, tú sabes, me acaba de recordar una cosa que me pasó a mí en Televen, y yo no voy a decir el nombre de quien protagonizó este episodio, por respeto, por cariño, además. Pero era un imitador. Además que es muy bueno, creo que lo que me sorprende a mí, no lo voy a decir. Si alguien que me esté viendo vio ese programa, sabe de quién estoy hablando. Llego yo a Televen a entrevistar a este personaje y yo digo, bueno, ¿dónde está este señor? No ha llegado. Y empiezo a hacer mi programa, me meto en mi estudio y cuando lo voy a presentar, no, ya llegó, tú preséntalo. Este hombre se aparece maquillado como yo. O sea, personificándome a mí, ¿no? Entonces yo lo veo entrar, chévere, pues vamos a jugar copete, vamos a jugar con la media barro ahí, medio baratada y tal. Y este hombre llega y yo, bueno, que me va a invitar, chévere, vamos a jugar. Y se ha sentado Rolando y ha hecho una imitación mía como que... Y yo así, seas
Marico. ¿Le dijiste?
Bueno, eso es lo que yo estaba, pensando. O sea, oye, un momento, aquí tenemos un señor imitador, o sea, te conocemos gente, por favor, no hagas esto y en Televisión Nacional menos. Pero el tipo imitándome, como que, a te pete, ya está, ese es Luis Chatén.
Y tú sabes que hay un recurso del imitador que es interesante, que es que imitar a la persona que ya el público ya lo reconoce. Es decir, yo me atrevería a hacerte a ti en la medida en que ya yo sé que lo que yo hago como recurso está casi el 50% aceptado por la gente. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, yo los evalúo y los veo. Si veo que hay un porcentaje que el personaje se aleja, yo sería incapaz de hacer esa imitación. Yo creo que eso hay que cuidarlo.
Yo ahora cuando estemos en los comerciales, voy a decir a ustedes, solamente ustedes, ¿quién es?
Quiero saberlo.
Ya regresamos a Conectados.
Bueno, ya me hemos encontrado.
¿Quién es?
Yo una vez grabé de ti una
¿quién
voz.
¿Quién es? Siento que la última vez que te hablé fue hace mucho tiempo. Ahora el día pasa lento, no atiendes mis llamadas, te pierdes como si nada hubiese pasado. Entre tú y yo la fiebre fue leve, ¿qué te pasó? Se nos perdió el amor y no nos avisó. Lo sé, para ti es fácil, fácil, pero para mí no, no. Pero para mí no, no. Pero para mí no, no. No sé, para ti es fácil, fácil, pero para mí no, no. Que apareces mil veces en cada cosa que veo, cada cosa como te saco de mi mente. En ti pienso solamente, en ti pienso.
¡Bravo! ¡Venga! ¡El aplauso! ¡Soy para yo de buen día! ¡Hoy día!
Ay, gracias por esta oportunidad.
Estamos de vuelta aquí en Conectado. Yui, ¿cómo se llama esa canción?
Mil veces. Este es el más reciente tema que salió mío. El video está en YouTube.
Como una genio.
Soy una genio.
Eres una genio.
Sí, y tengo obstinado al que sería mi amo. Entonces lo traigo a la botella. Cada rato lo traigo a la botella, pero él no quiere nada conmigo. Entonces se va de la botella.
O sea que, Rolando, yo tengo... A ver, yo participé por invitación de Judy en un videoclip de ella.
Sí.
Hicimos la única escena caliente, Dios, que yo he hecho en mi vida, en ningún lugar, fue en ese video. ¿Cómo se llama la canción?
Me retiro elegantemente.
Me retiro elegantemente. Donde sí. Judy, en una forma excesivamente sensual, se me sientan las piernas y me... ¿Te acuerdas cuando grabamos?
Nos besamos.
Raúl Amendaray.
Y te acuerdas que yo te decía, pero es que actúa normal, que esto normal. No pasa nada.
De pronto como la viste si como Raúl Amendaray y la miraste a los ojos y no
yo decía,
sé,
no sé. Ven acá, Raúl. No.
Pero fue así y... Pero, y corten. Ah, sí, porque bueno, tal cosa.
Sí, no, Dios mío. No pasó nada. Por amor de Dios.
Yo no sé por qué.
Esa es mi parte de débil. O sea, yo no... Mi talón de Aquiles. O sea, yo no... Me cuesta hacer ese tipo de cosas. Pero
lo hiciste
muy bien.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Y luego la lanzada a la piscina, óyeme.
Después me barró en una silla, me puso al borde de una piscina y entonces de una me lanza de espaldas a la piscina y yo dije, bueno, me voy a jugar como un idiota aquí en el Alto Atillo a las 2 de la mañana con el frío que estaba haciendo caí en una piscina. Si
estaba
no me ahogaba, me moría de hipotermia.
Sí, sí. ¿Verdad? No, y lo peor era que la directora dijo, busquen otra camisa blanca porque tiene que repetir la escena.
Y yo le dije, como le dije al tipo que me invitó, Malisa,
fría. O sea, él se sale de la piscina, quedó. Nadie, él lo escuchó, si dijeron quedó, no, él sale de la piscina y se va caminando como que él no escucha
sí,
nada.
Ya está bien, se acabó. Mira, Yui, tienes un taller, cuéntanos el taller.
Sí, 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 bueno, por eso estoy aquí, sí. Porque esto es muy importante para todos los nuevos talentos, para todas esas personas que están empezando en la música, que tienen un álbum o tienen un sencillo y no saben ya qué hacer, no tienen dirección, no saben cuál es el próximo paso, no saben cuál es el equipo ahora que tienen que tener. Creé este taller que se llama ¿Cómo ser un artista independiente y no morir en el intento? Uh-huh. Porque muchos mueren intentando. porque este medio es bastante difícil, o sea, es un medio al que te enfrentas con muchos rechazos, con mucha crítica, con mucho de todo, falta de recursos, una cantidad de cosas, y todos los que hemos
también,
hecho...
espérate, también hay una rosca importante en la industria, sí, hablando sí, por el claro. tema radiofónico, etcétera, ¿no?
Sí, pero tienes que saber, ves, eso es lo que la gente no sabe, pero sí puede sonar en radio sin estar en una rosca ni nada de eso.
Ajá.
Hay que hacer el curso. De hecho, aquí yo tengo todo
el
lo
curso,
que...
Por cierto, ¿ese ajá. curso es en AM o en FM?
En FM. Mira, en este curso...
La única manera que Fulchola y yo estamos en el mismo estudio es así.
Porque voy a decir lo que vamos a tratar. Es que de verdad que es sumamente importante a todas esas personas que lo necesiten. ¿Cuál es el proceso de producción de una canción y estrategias para llevarlo a cabo a un menor costo? Porque nosotros los artistas independientes, si sabemos de algo, es de hacer las cosas a un menor costo. Y que suene como que sí, $1,000,000, ¿no? ¿Cómo optimizar un press kit? ¿Qué es un press kit? ¿A quién se le envía? ¿Cuál es la estructura del equipo que necesitas para empezar siendo independiente? ¿Cuál es el proceso legal para sacar un tema? Instituciones que debes conocer. Hay gente que no sabe que cuando cantan de noche les pagan por eso. Uh-huh. Tienen que pagarle a una institución que les paga por cantar de noche las canciones de otro. Casi nadie lo sabe. Las mejores plataformas para colocar tus canciones a la venta sin intermediarios. ¿Cómo producir un videoclip que se vea pro a menor costo? Estrategias digitales para ganar audiencia en tu nicho. Estrategias digitales de promoción también. Modelos de contratación. Rider. ¿Qué es un rider? Que debe contener, cómo buquear, producir.
¿Dura un día o dura un año?
Dura 6 horas.
¿6 horas todo eso que está ahí?
Sí, dura 6 horas con almuerzo incluido.
Vamos a transformar esto en un infomercial.
Óyeme,
6 horas, Judy.
Y lo más importante es Luis Chatén. Lo más importante, Luis Chatén, que debe saber toda la gente.
No me digas, 599.
Ya voy a dar el teléfono para que llamen a buscar su entrada. Pero lo más importante que debe saber la gente, herramientas para lograr el estado mental que necesitas para abrirte paso en este mundo. Porque eso, yo pienso que eso es lo más importante.
Eso es importantísimo, si por el bien de los matrimonios, el bien de los novios, el bien de los hijos, los abuelos, los padres, de todo el mundo.
Yes. Esto va a ser el sábado en el Hotel Aloft, a las 10 de la mañana, de 10 a 5 de la tarde. Vamos a tener también ahí el almuerzo. Las entradas están en click-event.com. Voy a dar un teléfono por si no consiguen el link. Sabes que hay veces que no consigues el link. Entonces, llamen a este teléfono. El teléfono lo voy a conseguir algún día, uh-huh. Este, 305-793-0773, 705, no, 305-793-0773.
Es el teléfono que en este momento ustedes no ven en pantalla.
Exacto.
Así que llamen ya.
Pero llamen ese teléfono, igual las entradas están ahí.
¿Cuántas personas van a asistir?
Son poquitas personas. Uh-huh. Queremos hacer poquita. Algo bastante, bastante, menos de 30.
Menos de 30 personas. Okay.
Menos de 30 personas.
Es práctico.
La gente... es un taller práctico. Ah. De hecho, yo quiero conocerlos, quiero saber cuál es su talento, quiero saber en qué nivel están, uh-huh. cómo poderlos ayudar. Voy a estar ahí también con mi manager que tiene 20 años en la industria uh-huh. De la música. Entonces, bueno, va a ser algo bastante interactivo.
Es importante.
Y pienso que es muy importante para uh-huh. las nuevas generaciones o los que están comenzando.
¿Y por qué te preocupan las nuevas generaciones y no te preocupas por las que ya estamos y estamos sufriendo por seguir estando?
Bueno, porque las nuevas son el futuro.
Yo odio las nuevas generaciones, Rolando.
Las nuevas son el futuro.
Que no van a morir en el intento, también los anunciantes, que es importante claro. en este mundo. Funeraria Mamerto, compre la urna y le regalamos el muerto. Va a haber de todo, va a haber de todo.
Mira, Rolando, ¿qué opinión te merece eso? El surgimiento necesario, además, de las nuevas generaciones, de las nuevas formas de trabajar la comedia, de hacer stand-up, las velocidades, los temas.
Claro, pero es que eso es todo parte de una emocionalidad y cada generación se adapta al tiempo que se vive y el tiempo que se vive les dará esa identidad, esas nuevas herramientas, esos nuevos recursos y los que, como dices tú, están, tienen que actualizar también, ir detrás de cuál es el movimiento emocional de las masas, uh-huh. que es donde el humorista debe enfocar esa intención.
¿Tú sientes que hablemos de unos 20, 25 años atrás, las novedades tecnológicas obviamente no iban con la velocidad, no eran tan vertiginosas como lo son hoy día, y entonces uno podía pasar un poco más de tiempo perfeccionándose en su plataforma de trabajo para luego dar un paso siguiente? O sea, por ejemplo, el cambio del Betamax al VHS, eso tomó tiempo. ¿Me entiendes? O sea, que saliera el VHS tomó tiempo.
Está usted vibrando exhaustivamente con esa pregunta.
Muchas gracias.
Porque eso obliga, desde luego, a que tú tienes que montarte en esa autopista y ser más explícito, más directo. Sí. Fíjate, por ejemplo, el mensaje del Instagram de un minuto. Ya tú tienes que condensar en un minuto toda la cantidad de mensajes que quieres dar. Que
pero antes eran 15 segundos.
Antes, claro.
Y luego 30 segundos.
Con Vine.
Ajá,
yo nunca tuve cuenta en Vine.
Creo que en Vine eran 5 segundos.
5 segundos.
Eran 5 segundos.
Creo que eran 5 segundos.
Hazte tú, por el amor de Dios.
Más bien Instagram está larguísimo. Y dicen que las nuevas generaciones, que uno no aguanta un video tan largo, porque además tienes tanta información y tanto bombardeo por todos lados.
Pero ahora aparece Instagram TV, que son 10 minutos.
Yes. Entonces, pero es como que tú eliges, sí. Pero tú eliges si lo quieres ver o no.
Claro.
No es que te lo encuentras. Como todo. No es que te lo encuentres, tú eliges.
Pero Twitter, por ejemplo, ¿tú sigues escribiendo en Twitter?
Nunca.
¿Ah? ¿Tú sigues con tu cuenta en Twitter?
Fíjate. Bueno,
claro, ya yo no escribo nada en Twitter.
Pero ¿sabes qué pasa? Sí. Que el Twitter, de alguna manera, también buscó su causa y su identidad y se encuentra en el día a día de quienes, de alguna manera, están en ese día a día. Es como ir al supermercado. Ajá. El Instagram es más universal, tú ves más cosas. El Twitter se circunscribe al día a día de lo que está pasando. Opinan en lo que está, opina la ama de casa, uh-huh, lo que está pasando en el momento. Uh-huh. Opina el político, le responde al otro. Tú te ves la necesidad de opinar y meterte y opina. Y eso pasa. Claro. Pero eso es como el día a día, es como, en cambio, el Instagram como que te da más tiempo para elegir, para buscar, para encontrar
Twitter
de todo.
Twitter, sí, hay un problema. Y cada vamos
uno,
a Twitter.
Cada uno se hace, ajá, su tiempo.
Vamos a leer y tal, vamos,
sí,
a interactuar.
Sí, sí.
Bueno, al regreso les vamos a comentar sobre la gira, las presentaciones que está haciendo Rolando Salazar aquí en los Estados Unidos. No se retiren, seguimos conectados.
Sí, es interesante como el perfil de inclusive, de, mira, hay un fenómeno con qué pasa con los que hacen sketch.
Regresamos conectados. Bueno, transmitiendo desde la ciudad de Miami. Hoy es día martes. Ayer tuvimos un programazo. Estuvimos conversando con Dani Martín, el cantante de el canto loco. Fantástico programa. Tiene presentación en el Fillmore este domingo. Yo estoy en República Dominicana el sábado. El mismo sábado es tu taller.
Yes.
El sábado es tu taller. Y tus presentaciones, cuéntanos.
Yo estoy en el taller, pero tengo que llevar el carro a cambiar el aceite si aparecen las estoperas. Uh-huh. Lo mandé ya a buscar.
¡Wow! Las estoperas.
Mira, yo voy a estar el día 28 en Guacuco Best Buy, que es en Nueva York.
Porque como te dije, vamos a Washington a entregar un documento en contra del presidente Maduro, en contra de Diosdado Cabello.
Y bueno, ahí vamos a estar nosotros llevando la palabra del humor en tiempos de llorar a veces. Mm. Reír a voces, llorar a veces. Eso va a ser el 28 en Guacuco Best Buy. Y ese fin de semana bajo a Miami nuevamente para estar el 4 en el chiringuito de Amilcar.
Ajá.
Eso en Weston. Eso va a ser el jueves 4. El viernes 5 vamos a estar en Kokai, que es un sushi maravilloso venezolano. Es una noche japonesa maravillosa. Y el 6, que viene siendo el sábado 6 de octubre, una noche francesa en Bonjour, en Kendall.
Maravilla.
Donde se ha dado la oportunidad.
Además que
la
son shows íntimos.
Son shows íntimos. Claro. Y debo decirte que con un sentido de propósito maravilloso de poder también yo llevarle la Venezuela que no se rinde. Una Venezuela que también debe rescatar a personas que han sido también íconos, como el caso de Reni, rescatar a Amador, rescatar a Gilberto Correa. Programas e instancias en las que somos felices y que tenemos que seguir defendiendo. Uh-huh, por supuesto, uh-huh, tiene la parte de la política, pues, que no podemos escapar tampoco a la luz inquisidora del humor, pero reír a voces, llorar a veces.
O sea, yo estaba en estos días, muchas personas comentan en las redes sociales o en los medios de comunicación, en la radio, sobre todo en la radio. Yo escucho mucho Unión Radio y escucho mucho RCR. RCR, para mí, yo que trabajé durante tantísimos años en Unión Radio, pues no tenía prácticamente en Caracas chance de escuchar otra cosa cuando escuchaba radio. Pero al mudarme para acá, para los Estados Unidos, ahora tengo más oportunidad de escuchar otras cosas. Y he descubierto Radio Caracas Radio. Y desde acá les mando un abrazo a todos los que integran la programación de RCR, porque son unos héroes y son unos valientes y son unos tipos corajudos, de verdad. A todos los admiro.
A todos los medios, de verdad.
El aplauso cariñoso para ellos, que se lo merecen.
Isnardo, bravo. Un abrazote, Isnardo. Pero bueno, te decía esto porque uno escucha mucho, pero no hay el liderazgo opositor y tal, y la gente está desilusionada. Claro, yo no estoy en Venezuela desde hace 2 años.
No necesito.
Pero mis líderes, yo quiero decírselo a cámara, quiero decirle, mis líderes, son cada uno de ustedes que cuenta sus historias todos los días y nos inspiran porque siguen luchando, porque hablan sin miedo. Y hay líderes en cada esquina. Hay un venezolano que es líder para mí. Es gente que me inspira a mí. Yo ayer publicaba una historia rápidamente a la mañana porque era, imagínate, tú, era lunes apenas ayer. Y el lunes me levanto yo y me siento a trabajar, abro la computadora y me encuentro con las babosadas que dice Jorge Rodríguez el domingo, ¿no? Para distraer la atención a todo lo que está pasando hoy, claro, en la Asamblea de la ONU.
Absolutamente.
Y yo abro la computadora y empiezo a adentrarme en ese mar de babosadas de este tipo. Y fue como si no hubiera vivido fin de semana. Y yo el fin de semana estuve en Disney, ¿ok? O sea, yo debería estar relajado. ya el lunes me estaba desintegrando.
Lo que quiere decir lo siguiente, y que yo he percibido, el venezolano que está allá, como el venezolano que está aquí, tienen el mismo dolor y sufren en la misma intensidad las cosas.
Pero,
sí es verdad que el que está allá, por supuesto, tiene encima las tablas, pero es cierto que también el que está aquí tiene la misma angustia, tiene el mismo vacío. Somos la misma gente, sentimos las mismas cosas.
Claro, y queremos el mismo país.
Y tenemos
el mismo país. Y yo hago el esfuerzo que puedo desde mi programa, desde donde quiera que estoy, en cualquier situación. Pero quiero que ustedes sepan, o sea, yo quiero dejarle claro a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que cuando yo me siento abajo, mi inspiración proviene de la gente de a pie, de esa gente que no se la piensa dos veces y sale y protesta y reclama. Y esa es la gente, esos son mis caudillos. Yo tengo millones de caudillos. Entonces, no perdamos nunca la esperanza de que las cosas van y tienen que cambiar.
Así es.
Entonces te pregunto a ti, Rolando. Tú que trabajas, vienes trabajando el humor en estos verdaderos tiempos de crisis, donde también compartimos, ahora lo estoy recordando en Venevisión, con Napoleón Bravo, ¿te acuerdas?
Sí, chico, y Graterolacho
también. Y Graterolacho, el humor en tiempos de crisis, qué momento. ¿Tú te acuerdas que nosotros nos sentábamos en esa mesa y de pronto compartíamos con Tarek William Saab?
Sí, chico,
¿te acuerdas
con cada
de eso?
Uno de los, claro.
El Ministerio Público, en ese sentido, reconoció a Luis Chatén como uno de los más peligrosos manejadores de drones.
Y con todos ellos, con todo el alto gobierno, que se tenían que entrevistar con Napoleón, y nos coincidíamos en un cuarto y, por supuesto, nos reíamos de ellos. Ajá. Y les hacíamos ver nuestra visión
increíble.
Libertad y de humor.
¿Cómo cambiaron las cosas? Y te pregunto también, tú viviste la última temporada de Libre Expresión en el mundo de la comedia para Venevisión.
Así es. Y vi cómo
tuviste ese privilegio. ¿Qué sucedió ahí?
Bueno, nada, como todos los canales asfixiados por la ley resorte. Acuérdate que estaba llevando la red de resorte era Jessy Chacón. Y la gente andaba diciendo yo que estaba primero estuve en comunicaciones, después estuve en ciencia y tecnología. Pero igualito los espero a todos en interiores. Y acuérdate que cuando él estaba al frente de ese y también fue presidente de Locatel, que digo, de Conatel. Y acuérdate que la ley resorte surgió. Sí. Y quienes se intimidaron con la ley resorte no fueron los artistas, sino los dueños de los canales. Por supuesto, con la influencia de las inversiones que se alejaban en virtud de que el gobierno les decía, mira, la verdad es que los programas de humor, no te estoy diciendo que no los pasen, pero como que pueden molestar. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, yo venía haciendo a Chávez y todo eso, ¿no? Y desde luego que lo primero que se acabó en Venevisión fueron los programas de humor.
Sí. ¿Y de qué año estamos hablando?
Bueno, cuando le dijo a Zapata que si Zapata, a ti te pagan por esto, y desde ese entonces esa fue la primera señal en que el humor tenía que desaparecer. No podía tener una presencia grata. Uh-huh. Las protestas, luego Radio Caracas con sus editoriales, con sus noticieros, de modo que de ahí empezó precisamente la verdadera cara. Uh-huh. De la llamada revolución.
Y a ti te vimos tantas veces en tarimas, en distintas marchas.
Lo único que te puedo decir es que a mí, yo tengo que cargar con esa cruz. La gente no me dice, ¿cómo me dice la gente en la calle? ¡Epa, Rolando! Uh-huh. ¡Epa, Chávez! ¿Qué voy a hacer, Luis?
Uh-huh. ¡Dios te bendiga!
Ya regresamos a Conectados.
Oye, sí, ¿no? Fuerte.
Pero...
Continente con la de Yuli Buendía, casi nada.
No, así no sé. Ya casi me vas a tener, ya va. Ya casi me vas a tener, ya va. Ya casi me vas a tener, ya va, ya va, ya va. Ya casi me vas a tener, ya va, ya va. Soy mala cuando quiero ser mala. Yo te abordo de una forma muy rara. Te hago creer que estoy enamorada y al final hago lo que me da la gana. Quiero que me quieras tú a mí. Quiero que me busques tú a mí. Yo te juro que no es orgullo. Yo soy así. Ya casi me vas a tener. Ya va.
¡Bravo!
¡Bravo!
Casi mala. Mira, dijiste casi rara. Casi rara, Yuli.
Y casi nada.
Así es, Continente.
Así es, Continente.
No, culpa mía.
Rolando. Yuli, buen día. Esto, Rolando Salazar. Mira, qué maravilla esta canción. Vale, nosotros hicimos una versión con Miguel Arias y con Guillermo Díaz en el estudio de Hugo Fuguet, cantando como unos pollos, ¿verdad?
Sí, yo decía, ya casi me vas a tener. Yo,
ya va, ya va. Pero buenísimo. rarísimo eso. Quedó
porque fantástico. Nació en la radio, sí. Nació en la radio y luego dije, vamos a grabarla, vamos a grabar esa versión. Pero no sonó en la radio, no, abrazo, no la Nigeria. Permitieron.
Y a Guillermo Díaz también.
El Pollo Brito no cantó ahí.
El Pollo Brito no, vale. Tú sabes el Pollo Brito y el Pollo Brito. Pollo Brito.
¿Por qué?
Terrible Pollo Brito. El Pollo Brito está haciendo desastres aquí en Miami.
Pues ha cantado con Manzanero.
Sí, ya cantó. Pasado, sí. Qué maravilla. Yo estuvo acá y nos echó ese cuento. Y además que le echó el cuento y puso a Manzanero dejándole el mensaje en la contestadora y todo.
Es que yo no lo vi. Tú sabes que él estuvo una vez en el show de René y le dije, René, le dice,
amigas y amigos, con nosotros el maestro Manzanero. Maestro Manzanero, ¿tiene usted problemas con el tequila?
No, mire, maestro René, pues la verdad es que yo no tomo. Yo me rajo la botella entera.
Historia. Mira, Judy, entonces vamos a repasar un poco la idea del taller. El taller va a ser el sábado.
El taller.
Mira, sí. Con almuerzo incluido, chica. 6 horas con almuerzo incluido.
Sí, es que vamos a estar ahí 6 horas. La entrada no es que es la más económica del mundo, tampoco es carísima. La entrada es como una clase particular de algún instrumento de una hora, ¿sabes?
No importa el género, el género del artista, por ejemplo, para tomar este taller.
No importa, inclusive puede ser solista en algún instrumento, porque además voy a dar estrategias de redes sociales que he venido yo estudiando a través de mucho tiempo, porque yo nunca he tenido mi community manager ni nada de eso. Yo he tenido que estudiar de todas las disciplinas. Es como que... Claro. Sabes, cuando uno está como artista independiente, tú eres multitasking, tú eres el todero. Yo he tenido que producir discos, producir videoclips, producir shows, negociar con todo el mundo en todos los aspectos, negociar con empresarios, con marcas, con managers, con lo que sea. Entonces,
es la mujer venezolana.
La mujer venezolana tal cual.
¿Cuántos años tienes tú acá ya?
Es 6 años.
6 años.
Imagínate.
6 añitos.
Y o aquí, sea, no bueno, he hecho un día.
No, chao camión.
No tiene un día, Judy no tiene un día, tiene 6 años.
Y he ido a Venezuela bastante, fui a hacer conciertos, luego volví, fui a llevar mi show, mi ex fue un error, quisiera llevar este taller, imagínate, sería un sueño hecho realidad llevar este taller, vamos a ver si, qué pasa. Pero es como que quiero dar algo más, ¿sabes? Porque
tienes una experiencia muy importante.
Sí, para mí es más fácil pararme en una tarima y hacer shows. Es como también...
Es tu elemento.
Esto me tuve que sentar a escribir, a hacer, a recopilar, a hablar con este artista, el otro, cómo lo hizo aquel, cómo lo hizo, para darles herramientas a la gente. Pero es que esto no lo estudia en ninguna parte.
¿Cuál es el primer error con el que se puede encontrar una persona que piense que llegar a Miami, por ejemplo, que es la capital de Latinoamérica, porque de aquí parten y convergen también tantos negocios del mundo del entretenimiento? ¿Cuál es el primer desencanto que se puede llevar a una persona que no llegue preparada?
Bueno, que no llegue en cualquier área.
Uno viene para acá, por ejemplo,
en cualquier cantante, área, te llegan todas las...
hablando de años atrás, okay. Uno llega para acá y decía, ok, esta es la tierra de Emilio Estefan. Es la tierra de Emilio Estefan, aquí lo que hay que contactar es con Estefan.
Sí.
Es que conocía a Gloria.
Ay, bueno, yo era una. Yo decía, Shakira lo hizo así. Ella estaba en Barranquilla y se fue a Bogotá. Bogotá se fue a Miami... Y ahí conoció a los Estefan y entonces hizo el disco este, ¿Dónde están los ladrones? Y luego hizo el MTV Unplugged. Entonces yo estaba así, como que tú sabes que tú sigues la huella. Y una de las cosas que nos hace aprender es leer biografías, ver documentales, que además hay unos documentales ahora en Netflix con relación a eso.
¿Viste de Quincy Jones?
¡Qué brutal!
Tiene que ver el documental de Quincy Jones.
Oh, sí. Y el de Alejandro Sanz también está bellísimo. El de Camarón de la Isla está bellísimo. Déjame terminarte la idea. ¿Qué te estaba diciendo?
Bueno, me la acabas de terminar.
Me terminó la idea. ¿Sabes qué te estaba diciendo? No, que me fui para el documental
para
de Quincy.
Para los Estados Unidos.
Que le estaba respondiendo la pregunta que es precisamente qué era la...
Ay, se me olvidó, chico.
Es que esta edad es...
Se me olvidó.
Pero tú bueno, tan joven.
Sí, tan joven. Ah, bueno, te voy a hablar del documental de Quincy. ¿Sabes qué? Lo vi y dije, wow. Esto nos recuerda a nosotros los artistas que tenemos que ser originales.
Sí, yo vi eso.
Que están cada hablando quien de tiene que tener su children, sello.
¿No? Estás hablando de We Are the World.
Bueno, de todo, porque él hizo lo que le dio la gana. Él
Quincy.
Tocó todos los instrumentos.
Lo que pasa es que te estoy hablando uno del año 80. Ese fue el último que vi de Quincy.
No, pero es que hay por lo menos tres. Este es el más reciente, que se llama Quincy. Nada más. Es
una
increíble.
Cosa
increíble. Él ya con 82 años contando su historia y pasa por dos derrames, dos ACV.
Un coma diabético.
El musical.
No, es brutal y de verdad que me recordó eso, me recordó que, ok, ¿cuál es la esencia del artista que debe mostrar? O sea, ¿qué es lo que debes mostrar realmente? ¿Qué es eso que tienes tú que te diferencia de los demás?
¿Y hasta dónde ceder? Porque ponte tú, que tú seas un cantante de jazz, te fascina el jazz, te fascina el bossa nova y de pronto llegas a este mundo urbano y dices, ¿y cómo encajo yo aquí? ¿Ah? Eres Ilan Chester. Sí, ¿ah? Ilan Chester, el estilo de música. A mí me encanta la música de Ilan. Sí, Ilan es un ultra músico, por el amor de Dios. ¿Cómo encaja Ilan Chester en el mundo urbano?
Pero no tiene por qué encajar, porque él tiene su público que lo sigue como es él.
Ajá, ¿y cómo él conquista nuevos públicos, cómo conquista nuevas audiencias? Todo eso tiene un know-how.
Todo tiene eso,
sí. Exacto.
Disculpa que te hable en chino, pero es que está hablando del buque.
Estamos endeudados.
Yo pienso que ahora con las nuevas tendencias, pienso siempre, para mí las canciones, yo como compositora, la canción es como una muñequita. Y tú le pones el vestido que tú quieres. El ritmo para mí es el vestido. Entonces, yo como compositora, yo compongo algo que está súper plain, sin nada en la guitarra. Uh-huh. Y entonces yo le pongo el vestidito que yo quiero. Esta canción yo la voy a hacer batucada. A esta yo, urbana. Esta si yo quisiera, ¿me entiendes? Es como que, como un chef cuando utiliza varios ingredientes y dice, voy a utilizar la cebolla con la berenjena. ¿Te imaginas que un chef diga, no? Yo no voy a usar el tomate, porque todo el mundo está usando tomate últimamente. Uh-huh. Eso es tonto. Uh-huh. Hay nuevas tendencias. Y yo sí soy de pensar de que las nuevas tendencias hay que agarrarlas un poco, conocerlas, ver qué es lo que está pasando, conocerlas, uh-huh, y darle tu toque. Pero son las nuevas tendencias, la gente las está escuchando. ¿Dónde quieres estar tú?
¿Tú te sientes cómodo con este mundo digital, Rolando?
Bueno, asombrado. Ha facilitado tanto que en los años 70, 80, imagínate. Uh-huh. Es decir, ahora tú transmites un documento, inmediatamente lo fotografías. Uh-huh. Es decir, ha sido una maravilla. A mí me ha maravillado esta época que nos tocó.
¿Cómo convive tu habilidad para pintar tus cuadros, tus pinturas, porque además eres un artista increíble? Uh-huh. ¿Cómo conviven ese arte tuyo con la comedia?
La verdad es que no lo he puesto a convivir. Uh-huh. O hago una cosa o hago la otra. Porque el hecho de pintarte te compromete un tiempo nada más para eso. Eso es lo que genera estar con esa pintura y estar con ese tiempo creativo.
¿Qué parte tuya fluye ahí, aparece ahí?
Toda. Porque esa es la más amplia, es decir, pues no tienes tiempo, no tienes responsabilidad de tiempo, nadie te espera. Ajá. Está ese tiempo para que tú reflexiones. Wow. Entonces ese es un momento solo para ti y yo no puedo convivirlo con lo que hago.
No hay humor ni comedia cuando estás pintando.
No tengo el placer de pintar ahora, pero es el mismo trabajo abstracto de poder hacer una imitación, de dibujar lo que se está diciendo, buscarle 3-4 interpretaciones al mismo tiempo para hacer un humor. Es parte de la misma técnica que un pintor quiere expresar algún mensaje.
¿Dónde están en Instagram? ¿Tienes publicado alguna
cosa? No he puesto nada todavía, pero una de las cosas que quiero venir acá es justamente hacer nuevamente retomar la carrera de artes plásticas.
Porque la pintura, son unos cuadros maravillosos los tuyos. Ojalá, tienes que invitarlo.
A mí me dijo Sofía, me dijo, mira, a mí no me hace ninguna gracia que tú andes, yo que tú eres pintor y tienes que dedicarte.
Y claro, para llevar adelante una familia no se podía a eso. Hemos cerrado un ciclo y abriremos ahora uno nuevo.
Mira, qué bueno que viniste, Rolando.
No, gracias.
Me encanta verte y me encanta que tengas el éxito de siempre. Y la gente te quiere mucho. He estado leyendo todos los mensajes, las personas te están mandando abrazos, besos.
Amén.
Bendiciones. Y bueno, te esperamos entonces.
Bueno, 28 de septiembre, Nueva York, allá vamos. Así que vamos a estar el jueves con el chiringuito de Amílcar. Y vamos a estar el viernes 5 en Cocay Sushi y el 6 en Weston. Ajá. Cerraremos esta maravillosa oportunidad que tuve de venir, de llevar nuestro humor, que es precisamente en Bonjour Bakery French.
¿Y tú, Yui? Entonces el sábado.
Este sábado, este que viene, voy a estar a las 10 de la mañana con cómo ser un artista independiente y no morir en el intento. Si conocen a alguien que puede necesitar este taller, díganselo, que vaya y corra a click-event.com y busquen cómo ser un artista independiente y no morir en el intento. Tengo un teléfono por si necesitan más información, 305-793-0773.
Ahí va. Bueno, y ustedes ya serán hasta mañana.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.